Saludos, les habla Ángel y bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Quiero dar un breve disclaimer y es que el audio de este podcast puede que se escuche en medio al garete porque el cable que estábamos usando parece que estaba chavadito. Solo les pido disculpas por eso y también les pido disculpas porque sé que he estado medio desaparecido recientemente. Pero quiero dejarles saber que no es por nada malo, al contrario, hay un montón de cosas nítidas que están pasando y estaré compartiendo esos detalles con ustedes próximamente. So, como siempre, les agradezco un millón por siempre apoyar, escuchar el podcast, ver los videos y ir a los shows. Ahora sí, disfruten de este episodio de Dulce Compañía. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Y esta es una ocasión bien especial porque típicamente yo tengo el show que se llama Dulce Compañía Live, que lo hago al final de cada mes, pero dije, fuck it, vamos a hacer lo que hubiese sido un episodio de Dulce Compañía del Home Studio. Vamos a hacerlo aquí en Celebrate Puerto Rico. Y tengo conmigo en el día de hoy a dos grandes amigos míos. Denle un fuerte aplauso a John Purcell y a Esteban Ruiz. Yeah. Gente linda, gente linda.
The Burgundy Brothers.
The Burgundy Brothers vinieron machados.
The totally unplanned Burgundy.
No fue planificado. Porque cabrón, ustedes los dos tienen like burgundy pants, black shirts.
Y botas.
Ustedes son.
Y botas, ¿verdad? Yeah.
Diría que ustedes son miembros de una banda de merengue alternativa.
Sí.
Para. ¿Tú, Toño Rosario se considera merengue alternativo? ¿Tú no has visto? Él parece como que él está en un grupo industrial en alguno de los shows de él.
Para los que estén escuchando audio solamente.
Ah, ¿verdad?
Él y yo estamos literalmente con diferentes versiones de la misma ropa.
Putas.
Pantalones vino, los míos son corduroy, so,
los míos son skinny jeans.
Son skinny jeans, el mío es de los 90, el de él.
El mío es de una tienda random de Marshalls por ahí.
Sí, exacto. Se nota que uno lo compró en Marshalls y otro fue en Forever 21.
Mientras más gastado, más pienso que la ropa es de Marshalls.
Obviamente, sí. Marshalls está cabrón.
No, a mí me gusta Marshalls, pero si yo veo a alguien que tiene como que ropa gastada, es como que tú lo compraste en Marshalls, cabrón.
Sí. porque conseguiste esa cosa de 70 pesos a 20 pesos y dices, yo la voy a usar con cojones. Yo la voy a gastar.
Yo voy a gastar
esa camisa.
He's describing my wardrobe. Eso es básicamente toda mi ropa, en verdad.
Sí, no, a mí me encanta.
Toda mi ropa gasta.
Mi familia, o sea, yo casi toda la ropa que yo tengo es porque mi mamá y mi papá le gusta janguear mucho en Marshalls. Ellos van para Marshalls y siempre me traen algo. Pero es como que tú ves, mírate estos joggers. Y siempre me hacen la misma jodida pregunta: ¿a cuánto tú crees que salieron? Ajá. Y nunca sale la respuesta porque siempre es más bajito. Y entonces, y si te exageras, como que 3 pesos, ay, no, o sea, tan exagerado. Está jodiendo. Y siempre me traen joggers. No sé si es porque yo pienso que.
Mi papá no era así. Mi papá era más como, más serio. Como que si él me compraba algo, que by the way, todo, en verdad. I don't think my dad's gonna listen to this, but dad, if you're listening to this. You know, your style of shoes is not appealing. It's not 1970. ¿Sabes? Él siempre le gustaban como que estos zapatos como que de los 70, como que, it's like leather, but it's not leather, you know, no parece eso. Y entonces cuando él me lo regala es como que, tienes que estar agradecido de esto. Dale gracias a Dios que yo te compré esto.
Okay.
No tenía el privilegio de como que poder adivinar cuánto costaban. Era como que no, be grateful.
You got shoes.
There are people in Africa that are barefoot 24/7. Como que ese él.
Como si es culpa tuya que la gente en África no tienen tenis ni nada de eso. Eso es culpa. Ya se jodió esto.
Sí, ¿verdad?
Ya no fue.
Pasando la noche.
Ya no fue.
Esos niños en África están muy ocupados haciendo tus zapatos.
Exacto.
Están demasiado ocupados haciendo tus zapatos. Como que no tienen tiempo para hacerse lo suyo. Hey, true talk, Tommy.
Hashtag real talk.
Hashtag shoes for Africa.
Real talk Thursdays. Shoes for Africa.
Shoes for Africa. Hashtag. Se tengo un GoFundMe para comprarle Skechers.
El país entero de África tiene un GoFundMe.
Un GoFundMe general. Continental.
GoFundMe continental.
Con lo que fundado con lo que sobró de la campaña de Kony 2012. O sea, que sobró un cojón.
Ya, la verdad, Kony was a thing. ¿Te acuerdas de eso?
¿Quién se acuerda de Kony 2012? Fucking. That's tú, right. Cabrón, porque tú seguramente tú donaste y tú estabas bien cojonado.
Él todavía tiene el pin ahí.
Tú todavía tienes like en la página de Kony 2012 en Facebook.
Exacto.
Five years later, cogieron, llegaron a coger la Connie. Después de todo.
Yo ni me acuerdo. Es de esas cosas raras que suceden y que de repente, como que un año después, todo el mundo. Eso pasó.
Todo el mundo estaba bien agitado por este tipo Connie.
Que tenía child soldiers,
era algo así. Yo
no presté atención a la campaña.
El punto es que
el tipo era malo.
Pero o sea, nunca volvimos a escuchar nada de él. Podemos asumir que nosotros como sociedad nos olvidamos de eso o que el tipo lo mataron. O sea,
creo que él está muerto.
Yo no sé. ¿Tú te imaginas que?
De seguro uno de esos niños esclavos lo mató a él.
Sí, me
encanta. Los entrené demasiado bien.
Todo lo que se recopiló fue como que para contratar a un hitman o algo así.
Me encanta.
Conspiraciones
que
de
Bonnie. La historia.
Pero eso no era. La gente que estaba detrás de esa campaña no era como que la de Invisible Children. Que después todo el mundo se enteró que era como que un fraude
super caro. Cristiano de fraude ahí.
Sí, Invisible Children, que esa es la precuela a Hollow Man. No mucha gente se acuerda. Just un cojón de Little Kevin Bacon, invisible, poniéndole el bicho.
Y el pobre incendio que solamente sobrevivió uno.
Exacto. Anyway, John, tú me estabas contando, tú me empezaste a contar ahorita que... A ti te iban a robar en tu casa.
Se trataron de meter en tu casa. Esto pasó de verdad.
Ok, y tú, eso fue, o sea, porque tú eres residente
de San Juan.
Esta bella capital de San Juan.
Hace dos años. En verdad, para mí no fue un big deal, pero para quizás otra persona entendería como que tener miedo, como que friquearse por lo que ocurrió. Porque, o sea, si tú llegas a tu casa y hay dos personas esperándote. Eso caga cualquiera.
Claro.
Pero en verdad la razón como me enteré fue bien peculiar, porque yo no interactúo mucho con mis vecinos. Y me llamó una vecina preocupada. John, hay personas tratando de entrar a tu puerta.
Ella también estaba dentro de tu apartamento.
No, la vecina.
Escuchalo.
No, era la vecina del frente. Eso.
Okay.
So, it's legit. Y... yo estaba en la universidad durante mi hora libre. Yo tengo libre entre mi última clase y mi primera clase los jueves. Y yo en verdad no lo tomé en serio. Lo que pasa es que en mi edificio hay un portón principal y hay dos apartamentos por piso. Cada apartamento tiene un portón, pero el mío es el único que no tiene un portón en la puerta.
Claro.
Es una puerta de madera como que de buena calidad. De seguro mataron un árbol en Ciales hermoso hace años. Como que porque it's a great door.
Es buena madera.
Bendecida con el espíritu de Yuki Yu, tú sabes.
Sí, como que...
en un semi escondido, en alguna forma.
Literal. Y nada, mi vecina estaba bien asustada porque por como media hora los tipos estaban... dando la puerta. Y yo como que, all right,
¡la madre! ¡Qué buena madera es esta!
Pueden estar inspeccionando para ver si tiene asbesto o termita o algo, tú sabes.
So, vuelvo de la universidad y llego. Y me vuelve a llamar mi vecina y me dice, te están esperando al frente de tu casa.
What the fuck? Y ella te dice esa frase, o sea, permiso, cabrona, ¿llamaste el 911? Antes de decirme eso.
Yo
al frente.
Yo no hice lo responsable y no llamé al 911. Y decidí resolver esto yo mismo.
Oh, shit. Porque tú sabes, esta es calle, corillo. Aquí en Puerto Rico, we don't need no police.
Have you seen? Para las personas que están escuchando, I'm really white. So, yo no soy calle para nada. Llegué y los dos caballeros estaban esperando. Y... y...
él no puede usar esa palabra.
Y exacto. Y me miran bien seriamente y me hacen como que un check-up de arriba para abajo. Como que yo mentalmente estaba como que, what the fuck is going on? ¿Qué carajo está pasando, cabrón? ¿Qué es esto? Y ellos me preguntan, ¿tú eres Tony? Y yo, no, yo soy John Purcell. Yo estoy bastante seguro que no soy la persona que usted está buscando. Y los tipos me volvieron a mirar de arriba para abajo y me preguntan, ¿este es el condominio Sol? Y yo, no, este es el condominio de la Cruz. Y yo... ah, pues dale, gracias. Y se van. Y yo en un momento como que de pánico, no sé por qué, me pasaron por el lado y como si fuera un estornudo, yo no los vi. Y los tipos... no te rías, cabrón, this happened.
Ay, yo no...
Pero en verdad, no sé, eso pasa. Eso. It happens.
Pero hicieron un paquete de Amazon y estaban preguntando si tú eras Tony. Mira, Tony, te llegaron.
No, dude. Like, no. No, era. It was pretty scary. They seemed pretty serious.
Claro, si tú fueses, ¿sabes que si tú fueses Tony? Y si tú te llamas Tony y you're the wrong Tony. Y,
exacto. Imagina que sí soy Tony, pero no soy ese Tony.
No soy ese.
¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso que hacen cuando mandan como que un stripper a
asesinato?
Un strippergram.
Un strippergram. Like, ¿quién sabe si hubiera sido un strippergram? Como que, ah, tú eres Tony, you're gonna have a good time. Y empiezan a bailar así. Pero,
yo tengo una pregunta. ¿Ya tu condominio invirtió en ponerle un letrero al condominio? Que dice condominio
de... Dice... Yeah. Actually, yeah. My mom.
Porque creo que sería bien útil. Porque como que... Ah, mira, dice condominio de...
Y ahora
no
dice...
Condominio
solo. Ahora dice 151 Cruzo. De ahora en adelante, pues, pueden tener eso de referencia.
Sí, porque...
Pero...
Es un misunderstanding. Ellos no usan Google Maps o algo así. O sea...
No. Es que, tú sabes, la calle corre
por su propio sistema. No sé, quien sea que sea Tony, if you're out there, run.
Oye, vamos a especular. ¿Tú crees que esa gente consiga a Tony después de eso?
I mean, si estaban en la calle Luna pensando que iban a encontrar el condominio Sol...
Cabrón.
No creo que tienen...
Yo creo que...
Buena percepción de geografía.
Astronómica. Sí, tú hubieses tirado el Ultimate Bitch Move. Es como que, mira... Está en ese apartamento, pero si tú subes esta cuesta y vas para la derecha, la
dirección. No, sí, condominio solo. Mira, aquí vas a la izquierda.
Emma, venga conmigo, vamos, yo lo llevo.
Yo te llevo. Yo te llevo. ¿Quieres una cerveza? Una cosa.
Usted tiene que tener sed.
Llevan dándole esta puerta una hora.
Sí, encojonado. Es más, tú vas. Vamos a darle a Tony que se joda, tú también. Coño, Esteban, háblanos un poquito. Cabrón, tú eres una persona que siempre. Yo no sé, tú estás bien activo. Yo diría que tú estás activo en las redes sociales. Últimamente no.
No.
¿Por qué tú no estás activo en las redes sociales? Tú no sabes que toda red social ahora tiene su story. So yo no estoy viendo.
Está un poco fuera de control, de verdad. ¿Por qué no estoy tan activo en las redes sociales? Porque son una mierda.
Okay.
Además de eso, de verdad están fuera de control.
Se ha puesto peor. Viste que ahora Facebook tiene algo como Snapchat.
Facebook tiene los stories.
Que en vez de My Story como Snapchat se llama, creo que es My Day, una cosa así.
Pero déjame buscarlo para verlo.
Está fuera de control. Ya, ¿cuánto tiempo estoy invirtiendo en todas las diferentes plataformas poniéndome una cara estúpida?
Add to your day. Añádale a tu día.
No, le estás quitando.
Exacto.
Le estás quitando. Exacto. Si usas eso, le estás quitando. Te lo aseguro. Mano, es que para mí es bien difícil mirar la cámara que apunte a mi cara.
Okay.
No, como físicamente, como que tengo problemas con la muñeca. Ay, qué difícil es hacer eso. No, es como emocionalmente tengo problemas.
Arthritis is a bitch, ¿verdad?
Pero se me hace difícil emocionalmente, como que porque de repente uno vira y uno empieza a grabar y lo que ves es tu cara estúpida. O sea, como que diciendo, hey, estoy aquí en la parada de guagua. Y bueno, estoy esperando. Y entonces viras un poco la cámara y mangas a la persona que está al lado tuyo en la pantalla haciendo.
siempre está el bystander que te juzga silenciosamente.
Sí.
I mean, eso es algo bueno, como que like, las personas que hacen lives de momento, like en lugares como que no hace sentido hacer un live.
Qué bueno.
¿Cómo reacciona la gente a eso?
Qué bueno.
La que estás en el buffet en un Ponderosa haciendo un live y like, la persona al lado.
Cabrón, eso es exactamente. Coño, qué bueno que tú traes ese tema porque, okay, está bien nítido. Tú sabes que las redes sociales hoy día han permitido que, tú sabes, podemos estar conectados y podemos comunicarnos.
Y hay situaciones en donde like el concepto está cool.
Claro.
Porque yo me acuerdo para un open mic que yo hice en Mondo Bizarro, yo grabé en un live de llegando
para cuando llamaron mi nombre y grabé el, creo que fueron los primeros 30 segundos del set. Nice. Y eso fue súper cool porque habían personas que nunca habían visto un open mic así en Río Piedra o que nunca me habían visto hacer stand-up. Ah, y se rompió un snippet.
Ah, pero sí, es un snippet. Pero no es como que voy a poner el live de 30 minutos así de yo trepándome, sí. Después me bajo, me compro unos munchies, una cerveza.
Si tú eres Yalmari, yo no quiero ver tu live de tú haciendo fila en el Sesco. A mí no me importa un carajo. Yo veo, o sea, hay
eventualmente
gente...
yo tengo que ir al Sesco, ¿por qué carajo yo quiero ver eso? Yo no me recuerdes que tengo que ir. No me recuerdes que tengo que ir al jodido Sesco, perdón, continúa.
No, que es que está fuera de control, porque por un lado, me encanta que uno tiene la habilidad de hacer eso cuando sea. Pero yo lo que pienso es que simplemente porque tú puedes hacer un live, no significa que lo fucking deberías hacer. Uh-huh.
Es que hay situaciones en donde hacen lives que en verdad no creo que es apropiado hacerlo. Como que cuando pasa un choque o pasa, like, qué sé yo, un tiroteo, una mierda así, y hay un tipo en la distancia como que, ¡diablo, gorillo, esto está pasando!
Así mismo.
Diablo, así. No, mira. Al balazo en la frente. Diablo, mira eso, qué loco. Y tú ves los likes.
Para decirte más, pero recientemente me he convertido como que un poco like I've turtled a lot. No he salido tanto. Pero cuando llega.
Tú dices turtled, eso es como cuando.
Que no he salido de mi casa.
Eso es como cuando te dan
miedo. Entortugado. Eso es algo que yo estoy como que trying to get like around. Entortugado.
Sí, como cuando te da frío y el pipí se esconde.
Esto es un término que existe.
Tú estás tratando de
like get it going. No, porque si es eso. Lo vaqueo completamente.
Sí, tortugado, pues.
Tortugado.
¿Tú estabas tortugueando?
Estaba tortugueando. No, pero esto fue en enero. O sea, llegaron las fiestas de San Sebastián. Ah. Yo soy residente aquí. So, o irme para el carajo o janguear los 4 días.
Esa
es la opción.
Te vas
o you become one with.
Entonces, yo no sé si ustedes están conscientes de lo que pasó el viernes de este año, que tirotearon a un tipo. Ah. And he was like bleeding out and shit.
En la misma noche que se sacó la famosa foto de Aníbal con el vasito.
Exacto, yo estaba al lado de él, cabrón. Él estaba vacilando. De verdad, great guy. No, en verdad.
Great. Una vez con Aníbal y vea todo este
mensaje. Excelente borracho. Excelente borracho. Buenísimo.
Aquí has comido una vez y es suficiente. Great guy. No, pero lo fucked up de esa situación fue que mientras estaba el tipo tirado, bleeding on the floor, habían personas caminando por el lado así.
Este
es el cuerpo de él y hay personas grabando, tratando de grabar, que llegó un punto donde la pareja de él se tuvo que tirar como que encima, como que para que no vieran. Como que like, el tipo, una cosa súper fuerte.
Crazy.
Como que eso no es una situación en donde yo estaría like, maybe
tomarle foto lo que pasó o grabarlo y para después postearlo, pero no es el momento hacer un fucking live con el diablo, gorillo. Esto está pasando, estoy bien loco.
Mira, está sacando la foto con el vaso de papaya que es la otra mano.
Se ve la yarda en el live mientras está quedando este tipo tiroteado, como que cabrón, that's not the time and place.
Exacto, cabrón. El cuerpo en el piso
y la yarda.
Y en la distancia te escucha, voy subiendo. ¡Woo! Esto está dark con cojones.
Está bien dark, I'm sorry.
Oye, pero crazy. ¿Qué ustedes piensan en general de las fiestas de la calle? O sea, ¿ustedes participan? ¿Piensan que es un degenere? ¿O piensan que es un evento cultural bien importante para la sociedad puertorriqueña? Salud.
Adelanto que me disculpo si todo eso, yo tengo reflujo, que básicamente significa que no puedes ser feliz porque no puedes comer chocolate, café, alcohol, carne.
Cabroso, tú eres como un popi. Yo si el chocolate explota o algo así.
Gracias, nunca lo había visto así. Pero tienes toda la razón.
Me fui a un viaje imaginándome como que un popi triste porque no podía beber alcohol, ni comer chocolate, ni beber café.
Santo Gare. Esa es mi vida. Y nada, por eso es que me disculpo por eso. Pero la calle de San Sebastián, eso es un degenere, déjame decirlo. De verdad, está al garete. toda la gente de, que va allí debería avergonzarse y buscar de Dios, porque eso es, eso está increíble.
Pero esa es mi opinión. Y tú, o sea, tú has ido a las calles, tú has andado en las calles.
Me he encontrado en las calles, sí.
¿Te has encontrado?
Me he encontrado.
¿Qué significa eso?
Tú entiendes.
No, en 12 quise ir a quise ir a las fiestas de la calle San Sebastián. Inmediatamente después de eso dije, nope. Y las veces que iba era para trabajo, pero es que es horrible, es demasiada gente, pero ese soy yo, porque yo como tengo esta condición que odio a la gente.
Ah, sí.
Pues, sí, a veces a mí me dan ataques de esa condición también.
Hay mucha gente, demasiada gente.
¿Tortugueo?
Exacto, para eso tortuguero.
Y John, tú como residente de...
Yo estoy un poco biased, pero estoy de acuerdo con el punto de vista de Esteban, que quizás una persona que tiene una mala experiencia o no le gusta estar alrededor de tanta gente...
Como morir y que te graben live.
Ya, yeah, como morir y que te graben live, no lo encuentre...
¿Y si el que mataron era Tony?
No, that was... Okay.
Encontraron a Tony.
La música... Como que la final y no me salió.
¿Cómo es la música de X-Files?
Estaba tratando de pintar y...
Para los oyentes que nada más estén escuchando el audio, se acabaron de ir 5 personas.
¿Se acabaron?
Sí. Hicieron, no, I don't like conspiracy theories.
Yo pienso que las calles son cool si tú tienes tu grupo con quien compartir.
¿Dónde tú estabas cuando yo necesitaba hacer eso?
Exacto.
Ahí grabando, en verdad no puedo joderte en la cámara. So
mientras más, y pienso que el hack que debes de hacer es, mientras más temprano llegue, mejor. Así te puedes ir más temprano antes de que lleguen todos los chamaquitos con braces bebiendo fucking Papa Jack.
Cabrón,
con los pais, cabrón. Hablando de las calles. Esto pasó. Uno de los mejores momentos de mi vida fácilmente jangueando fue ver un grupo entero de guaynabitos con sus papás. Tener un gladiator match con otro grupo entero de guaynabitos con sus papás.
¿Gladiator match? No.
Esto fue al frente del convento en la catedral. Yo estaba con mi corillo de pana y estábamos todos monchando. Y mientras estábamos monchando sentados en la escalera, yo escucho desde lejos como que...
Chon Rodríguez, yo sabía que tú eras un pendejo igual que tu hijo.
Y ahí, todo el mundo así... What? Y de momento se forma esta clase de pelea entre el chamaco y los papás también.
Yes, un skirmish familiar.
Skirmish familiar. Cabrón, duró como media hora. Se fueron pais esposados. Como que
lo más brutal fue, bendito, este chamaco de seguro lo bullearon en la escuela. Porque lo que le pasó fue horrible. El papá estaba defendiéndolo y llega otro papá. Y el nene que estaba being defended by his dad le da un coquetazo súper duro al otro chamaco y lo noquea. Y el otro papá coge al hijo del noqueado y con una mano le da un puño en la cara al hijo que le noqueó el hijo. Llega el papá del hijo y noquea al pai también.
Y se va. Y están tumbados al piso, the son and the dad. Y yo vi eso y yo pensé, eso es lo más alfa que yo he visto en mi vida. Eso es lo más alfa que yo he visto en mi vida. Si tú con una mano le puedes partir la cara al pai y al hijo también mientras tú arrastras tu hijo 17, no hay nada que tú no puedas superar en la vida. Ese tipo seguro se clavó a su esposa súper pompeado esa noche.
Y a la esposa del otro cabrón también.
Pero fue bien fuerte, cabrón. Yo no jangueaba en las calles hasta como la primera vez que yo fui fue en senior year también. Como que yo no.
Clásico.
Yo no fui as a kid. Y I can't imagine hanging out with your family and shit. Y te redes a pelear con otro chamaco que quizás tú tengas riñas por la escuela, pero que los pais se involucren también, cabrón. Y que se pongan a pelear.
Eso debería ser. Tú piensas que si. En el caso de ustedes dos, cada uno me dice cuál es su situación. Si ustedes estuviesen en una pelea con sus padres como su tag team partner, ¿ustedes piensan que pudiesen, tú sabes, you know, echar para adelante o
no. La pregunta es, nope.
¿Cuál? Te lo digo a la certa que no. Nope.
Pero peleando con, ¿cuál es el oponente?
¿Cuál es el oponente? ¿Cuál es el oponente?
Otro dúo
dúo de padre e hijo.
Es más, no, el dúo de padre que no quiero.
Él solo, no el hijo, él solo con un brazo, porque ese es el handicap.
Exacto.
Porque como ya con un brazo no quiero dos personas.
Sí, sí, no, él no puede estar a Kimbo con las dos, si no, eso está jodido.
Bueno, mi pai era atleta, so. And he lives.
¿Puedo decir? ¿Tú sabes que también fue atleta? Bruce Jenner. So, think about that.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Ese chiste de. Creo que era.
Ese chiste de.
De Bill Burr, él dice. Yeah, I miss him. Como que cuando él habla de Caitlyn Jenner, él dice, I miss him. You know? I'm happy for him, but I miss him. Y like, mi mamá los otros días dice como que es verdad, yo extraño a Bruce Jenner. Era como que un hijo.
La cara de Wheaties. Good times.
Shaking Mandela's hand. Como que.
Mandela would be proud. Vamos a hablar de cosas que están pasando ahora mismo. Chistes de Mandela en la casa siempre van a funcionar con esta gente. Esta es la gente más culta del mundo. Hablando de cosas cultas, vamos a hablar de lo que está pasando ahora mismo en la UPR. Está cabrón. ¿Qué exactamente lo que está pasando en la UPR? Ya me estoy prestando atención, mala mía. ¿Qué cerraron? ¿Qué hicieron?
¿Sí? Va la huelga.
Ok, exacto. Que básicamente está pasando una pendeja. Que le están... Yo no, es que cabrón. Mira, esto no soy yo tirando dirt ni nada. Yo no sé.
Eso es lo que diría alguien antes de tirar el
dirt. Pero es que vamos a hablar claro. Yo siento que la UPR está siempre en conflicto constante. So, cada vez que hay un papelón particular, no sé si es un papelón nuevo o un papelón viejo. Y tengo un conspiracy theory.
Oh, boy.
De algo que yo te comenté hace ahorita.
Oh, my.
Yo quiero que. Mira,
vamos a conectar estos puntos.
Hace sentido.
Un poco absurdo, pero hace sentido.
Chequense esto. ¿Ustedes se han dado cuenta que cada vez que hay una huelga bien grande en la UP, sale un CD nuevo de Calle 13? René, ¿qué es la que hay? Tú te estás aprovechando de nuestros estudiantes. En usted no, él sí está bien cabrón, pero esto... Think about it.
Stay woke. Hashtag stay woke.
Sí. Residente, solo tuyo, cabrón.
Sí.
O sea, en verdad, aprecio todo lo que estás haciendo por la cultura puertorriqueña, pero papi, que es la que hay.
Entonces quiere decir como que él está produciendo esas cosas y como que aguantándolo.
Sí.
Sigue leyendo las noticias y dice, ya mismo.
El día ya mismo, ¿no?
Ya mismo viene una huelga. A ver. No, no, y sucede ahí. Boom, vamos.
Sí, como que empieza, es el primer día de huelga y Calle 13 está como que en su laboratorio, like evil lab, qué sé yo. I don't know what rich people do when they like to release shit, you know? Y él está como que, hay una huelga en la UPR, tira el video ahora, cabrón, tíralo ahora.
Ya tú vas a ver que cuando cierre la huelga, él va a tirar un concierto gratis al frente en la intersección.
En el teatro de la Yupi, medio Puerto Rico se mete y él va a decir como que, estaba en la isla de casualidad y pensé hacer esto por ustedes.
Exacto, coño, en verdad, excelente PR marketing que está haciendo ese cabrón. Yo le doy muchos aplausos a la agencia de Residente, están haciendo excelente trabajo. No, pero vamos a ver claro. ¿Usted tiene alguna opinión particular sobre la situación actual de ahora mismo de lo que está pasando en la UPR? ¿Ustedes piensan que la huelga o el paro o whatever it is they're doing, no sé exactamente qué es?
Lo dijiste, son las dos cosas que...
Son las dos cosas.
Que dijiste, están haciendo... Hubo un paro y ahora hay una huelga.
Okay.
Yo lo voy a comentar. Estaba súper bien. Bueno, mi opinión es... Come on, obviamente estamos, vengan, bienvenidos.
Saludos, bienvenidos.
Estamos hablando de la huelga, ya hablamos de niños esclavos.
Ahorita vamos a hablar de O'Neill, so tenemos un par de contenido esta noche.
Ah, cabrón, sí.
Pero no, la huelga, está cabrón que son los estudiantes los... ¿Cómo es?
No, mira, en verdad, si entra, no, ustedes acaban de entrar, no pueden estar interrumpiendo, está cabrón.
No, pero yo, Emma se jodió, yo sí quiero escucharlo. ¿Qué fue? Una a la vez.
Coño, me encanta.
Espérate, no, esto, ok.
que vinieron a joder. Para los oyentes.
Para los oyentes entraron.
Tres personas entraron.
Para
se tropezaron un poquito a caminar, yo no sé. Pero están stating que vinieron a joder y que este es un show interactivo. Lo podemos hacer interactivo.
Lo vamos a hacer interactivo.
Sí, sí, sí. ¿Dónde estaban antes de venir aquí?
No. Puede haber cucarachas si las quieres.
Puede haber, pero...
Yo estoy seguro que si buscas fijamente las vas a conseguir.
Sí.
No, aquí no.
¿De dónde estaban? ¿Dónde estaban jangueando antes de venir aquí?
En Cali,
Samba. ¿En Cali? Cali es una persona, eso es un lugar.
¿Qué carajo es Samba?
En Cali se baila Samba. Es que están en la
playa. ¿Qué están escuchando?
¡Qué porquería! ¡Ese es Samba!
Para los que están escuchando, nos están dando más de una demostración de Samba. Yo creo que Ángel lo hizo mejor que
eso. No, pero
en verdad,
gracias por venir.
Gracias
bienvenido. Por venir. Pásenla, cabrón, estamos aquí vacilando.
Lo único que voy a decirle es que yo antes era un estudiante de la UPR y después me di de baja total y me fui a trabajar.
Classic. Y ahora estoy en Sagrado, so no tengo una opinión como tal, pero sí voy a decir que yo pienso que es bueno que los estudiantes estén tomando acción, porque comparado a la huelga del 2010 que yo presencié como prepa, la gente en verdad se estaban aprovechando de la gente protestando para o no coger clases o para irse a janguear.
O para promover el nuevo disco de Calle 13.
O para promover el nuevo disco de Calle 13. Y yo creo que fue hoy que en Mayagüez se hizo una asamblea y fueron 6,000 personas. Anda, y cuando yo fui en el 2010 éramos 1,200 y el quórum era 1,000. So tú sabías que things were like shit back then, claro. Cuando era tan low, como que mira, va a haber quórum 6,000 personas. Y el quórum que pusieron para la de Mayagüez de hoy, yo no sé cuánto es, pero si fueron 6,000 personas, eso significa...
La sobrepasaron
fácilmente. Y eso que fue el Coliseo, fue el Coliseo José Miguel Aguilar que se hizo la asamblea entera de todos los recintos, lo que... Roberto Clemente, exacto. Que fueron todos los recintos. Gracias, persona que aclaró eso, yo soy inculto.
Este cabrón fue para allá. Este me tiene cara de títeres, este cabrón que está ahí. Pero está bien, lo que es bien lamentable. Vamos a hablar ahora sobre universidad en general, porque yo también, tú sabes, yo estuve en universidad, pero obviamente soy un desertor académico.
Obviamente,
hello.
Igual yo.
Pero tú sabes que, hay mucha gente que tiene como que ese espíritu de como que sí, Sagrado, sí, los gallitos de la Yuca, o sea, como que ese
sí, passion, ese pride, la pasión.
Cabrón, yo estudiaba y a mí no me importaba un carajo en la universidad, ¿tú me entiendes? Ustedes tenían como que ese sentido de orgullo.
Sí, cuando yo estaba en Maya era orgullo así súper brutal del recinto, que le decían el nombre original, no como que la UPR Mayagüez.
Okay. ¿Cuál es el nombre original? No,
no me acuerdo.
Wow, qué orgulloso.
Ya sabes por qué me dio de baja total.
Claro.
CAM, Colegio de Agrimensura. Colegio de Agrimensura y Agrónomos de
Agrimensura.
Yeah.
¿Qué carajo es agrimensura?
Loco, tú sabes.
¿Es agricultura?
La mensura de los
agri. La mensura de los agri, obviamente. Yo no sé.
So cuando la gente se graduaba y tenían los graduation certs, no decía UPR Mayagüez, decía como que CAM. Y es como que ese nombre no ha estado por hace 50, 60 años y todavía la gente se refiere al recinto por el nombre original.
Pero era...
Hubo un punto en donde iba, eso fue primordialmente por la huelga del 2010, que querían privatizar la universidad, se querían separar de la UPR por completo, que no se llegó a dar, obviamente. Okay.
Sí, que quería ser básicamente como California quiere hacer ahora, que se quiere separar de los Estados Unidos.
Cabrón, si eso pasa, yo me mudaría a California feliz.
¿Cali?
Feliz.
Y tú, Esteban, ¿tú tuviste espíritu universitario?
Tuve espíritu universitario. Estuve un año en Sagrado y no sentí el espíritu. Y entonces fui a Artes Plásticas aquí en San Juan. La Escuela de Artes Plásticas, ¡woo! Yeah, hay tres ahí.
Y es bien loco porque me enteré que en la Escuela de Artes Plásticas se trabaja con otros materiales aparte de plástico. Estaba cabrón, deberían cambiar el chiste bien mierda, piché, chiste bien cualquier...
Para los que están escuchando audio solamente, nadie se rió.
Se rió, todos se fueron.
En Artes Plásticas sí, yo siento mucho orgullo, es una academia muy muy buena, excelente, aprendí un montón, fue bien práctica y sentí el orgullo, me acuerdo de haber estado en las huelgas porque nosotros también fuimos afectados por la Ley 7 que estaban sucediendo todas esas huelgas en la UPI, nosotros tuvimos nuestras propias batallas aquí en San Juan y acampamos, hicimos todo eso es parte de lo que hay que hacer, es sencillo, o sea, está cabrón que los estudiantes son los únicos que se atreven a fuck it, tenemos que estar como que constantemente
a pelear por su educación y por sus derechos como estudiantes.
Por sus derechos como estudiantes, cosas que necesitamos, todos tenemos un derecho para poder aprender. Y claro. Es obvio por qué los estudiantes los hacen, porque no tienen chavos ni responsabilidades. Pero True talk. No, yo lo voy a convertir en True Talk. Yo quiero hacer
TTT, True Talk Thursdays.
Exacto. Buenísimo. Pero yo digo True Talk porque me gusta y lo escribo T-R-U.
True Talk.
Anyways, el viaje es como que está cabrón. Deberemos estar saliendo más a la calle y todo el mundo, pero pues social media le da voz a todos esos anormales que de repente pueden estar diciendo ¡ey, estúpido, pelú, los odio! ¡Ojalá que se mueran!
Sí, ¿verdad? Es algo que siempre relacionan con todo el mundo, con todos los estudiantes que están de huelga. Como que lo generalizan. ¡Ah, todos son unos pelú, palpú, mafuteros que no hacen nada con su vida excepto quejarse! Y es como que...
Bájenle, de verdad, está cabrón. Los comentarios en Facebook, eso es algo tan tóxico.
Súper. Quiero aclarar que estaba incorrecto. Me acabo de acordar cuál era el camp, de verdad. I do remember. Y es Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas. Lo dije mal.
Agrimensura.
Perdón, Mayagüez. Para cualquier persona al oeste que va a estar escuchando esto.
Eso es lo que pasa cuando tú pones...
Cuando lo que haces es janguear y nunca ir a clase.
Eso es lo que pasa cuando tú pones una universidad al lado de la cervecería.
Se te olvidan las cosas
para el carajo. Ok, yo tengo un comentario y es que yo veo, ¿ustedes han visto los signs estos en las áreas de estacionamiento que como que dicen violadores serán multados y todo eso?
So O'Neal nunca se
este acerca. Este cabrón negro, let me fucking... Ok, so esto es una clase de comedia. Tú no le saboteas el chiste a tu compañero.
Aunque vea el punchline de una milla, aunque I'm tú veas ese punchline, tú dices, lo voy a esperar. Voy a esperar a la parada.
El chiste era que deberían poner un sign de eso en la oficina de O'Neal, pero...
Ay, qué bueno, Ángel. De verdad, te quedó buena. Oh, my God.
Para las personas escuchando, quiero que sepan lo que estoy haciendo. Estoy poniendo mi mano encima de la rodilla de Ángel porque me siento mal.
Sí,
perdón.
Cabrón, es cosas como esta que yo hubiese deseado que tú fueses Tony.
Claro. All right. Tony, if you're hearing this, I hope you're alive, man. Espero que estés vivo.
La situación de O'Neal es que él es un
violador.
Era un alcalde violador. Y es bien lamentable la situación.
No, para nada.
Y no han hecho.
Qué bueno que un fucking violador y que se haya renunciado.
O sea, es lamentable lo que él hizo.
Ah, no, ok, yo como que. I was like. Where are you going with this?
A mí es bien lamentable que O'Neal sea un violador, obviamente, pero tú sabes, es como que. Yo creo que él realmente no ha recibido ningún tipo de castigo por la
yo me estaba preguntando,
es el alcalde de Guaynabo, ya eso tiene que ser un castigo como
suficiente. yo me estaba preguntando eso. Todo el mundo está pidiendo la renuncia, pero ¿cuál es el proceso oficial? Como que ¿quién escribe una carta y dice como que deberíamos votar a este alcalde? ¿Quién de repente dice eso? O sea, claramente el pueblo está pidiéndolo a gritos, pero pero y a otra gente simplemente no le importa. Bueno, pues no me violó a mí. O sea,
después no me viola a mí, no hay problema.
True Talk Thursdays. Pero, en serio, como que ¿quién hace eso? Ese papeleo que de repente lo consideran. Porque claramente él está capitalizando en el hecho de que técnicamente nadie puede decirle como que para de ser alcalde. Ajá. O sea, yo me lo imagino.
Sí, ¿verdad? Como que eso es como un legal loophole.
Sí, es como que tú. No, yo voy a seguir yendo a la oficina. Sí. Y la
es como Trump, como que la gente dice, ah, tú no eres mi presidente.
Como que,
levántate mañana.
O sea, yo siento que O'Neal es como que el Bill Cosby boricua ahora mismo.
Yeah.
Con toda esta pendeja.
Bueno,
lo único que nunca dio gracias.
Nunca dio gracias. Y no fueron 74 mujeres.
Que sepamos. Que sepamos.
Se lo dice, tú sabes. Cosi, dedos cruzados. Casi lo dijiste así.
So you're telling me there's still a chance.
Qué horrible.
Sí.
Yeah, that was terrible.
No, pero lo es. Hemos ido a sitios muy oscuros esta noche.
Oscuridad perpetua.
Estamos todos perdidos en negro.
Con un toque de Burgundy.
Vamos a hablar. Recientemente fue abril 1, también conocido mundialmente como el April Fools.
Did you do an April Fools?
Yo no, porque.
De los inocentes.
O sea, típicamente. Típicamente, a mí me gusta hacer algo, pero tú sabes, llega un punto que pues, tú sabes, uno le espera, o sea, people expect it. Este año en verdad yo piché y lo que hice fue, yo dije, déjame ver qué es lo que la gente está haciendo. Que a mí nada más me cogió uno de pendejo,
a mí también.
Y fue porque era como que era como de las 3 de la mañana, o sea, 31, marzo 31, pues seguí jangueando y eran como que las 2 de la mañana abril 1, so técnicamente ya era 1, pero yo no lo sabía. Y entonces como que me envían un mensaje, boom, confirmado, Daft Punk se va en tour, todas estas son las fechas, y yo, eso está bien cabrón, se lo envía a todo el mundo.
Ya era hora, puñera.
Papi, yo dejo todo eso, y yo, diablo, yeah, y envío mensaje, y estoy así en la cama, diablo, eso está bien cabrón.
¿Qué día hoy?
Fuck y, cabrón, fue un bad trip.
A mí pasó uno también similar porque lo hizo bien, lo hizo profesional, le quedó hermoso. Porque
quiero anunciarle que voy a ser papá.
El original. No. Yo tengo un amigo que trabaja en Google. Shout out to Luigi, te quiero, cabrón. Y él posteó un estatus bien largo y elaborado y bien serio, pero parecía like it was actually gonna happen. Y empezó como que, Corillo, tengo buenas noticias, voy a abrir la primera oficina de Google Puerto Rico con un montón de auspiciadores, voy a proveer trabajos para la isla, y seguía, y seguía, y seguía, y en la última oración, y puso, and that's like el fin de Fresh Prince, cabrón, al final, así, como que después de este súper párrafo súper largo explicando como que toda la plataforma de cómo abriría Google Puerto Rico, quiénes serían los primeros clientes, and that's how I begin this talk. Así al final, like a little sneaking, como wow. 180 personas se lo creyeron.
Nada dice el día de los inocentes como emocionarse con la posible oferta de trabajo. Aprovechándose de la situación económica.
Sí, el gobierno lleva haciendo ese chiste hace años.
Esos son los prank masters.
No sé por qué carajo está súper pompeado ahí, como que es una mentira.
Jokes on us.
Trabajo. Mentira.
Oye, ahora mismo, ¿ustedes sienten que... fui un político, Corío. ¿Ustedes sienten que nuestro gobernador está haciendo un buen trabajo?
Está haciendo un buen trabajo en parecerse un Furby, pero esa es mi opinión. Como que, yo creo que él se parece a un Furby. ¿Ustedes se acuerdan de los Furbies? Como que los juguetitos con los ojos bien grandes.
Creepy ass.
Yeah. I think he looks like a Furby después de un Brazilian wax. And so, you know?
Dijiste gobernador, ¿verdad?
Sí.
Ok. No.
Ya me está claro. Senador, quizás.
Está carete, fucking.
Él es un meme, cabrón. Yo todavía estoy en denial que él.
Es que solamente su voz, mano, de verdad, como que ¿quién confía en una voz así? Solamente la voz.
¿Tú
no puedes, importa tú, lo que estás diciendo, la voz nada más.
¿Tú puedes imitarlo?
como que luego tú estás
abriendo la boca.
Tiene como que like un ¿cómo se dice eso? El fucking este
raspy,
un voice,
raspy voice. De hecho habla mejor inglés que fucking español, que eso es para mí algo que me encabrona, no sé por qué. Como que usualmente like, las personas que son del partido PNP cuando van a hablar, hablan un inglés super pateado. Pero he's the one exception. Sí. Donde cuando
fue
hablar...
Fuimos de alguien que no sabía hablar inglés para nada. Como que, ay, yes, the plan to...
The plan to...
No. Puerto Rico is good and we have Cuban sandwiches. It's good. Entonces vamos a otro cabrón que está como que... Yo quiero a alguien que hable bien inglés, pero que se note su acento. Como que eso es lo que yo quiero. Alguien que hable inglés, pero que en cualquier momento va a decir como que tú sabes.
Como...
Aunque se tire un cabrón de vez en cuando, una cosita así, un detallito. That's what I'm asking.
Sazón.
Sí, que esté diciendo en una oración como que I'm just asking for the cabrón presidente.
Es como
to have a reunion with me.
Como Penélope Cruz y Salma Hayek, que llevan décadas. Actuando y el acento no se le va ni para el carajo.
¿Estás escuchando a Sofía Vergara hablar?
Sofía Vergara.
Eso fue lo primero que yo pensé.
Sofía Vergara es un ejemplo a chocarse.
Ah, no, because I am such a crazy Latin character. Yo, I scream sometimes and I am a big boobie. Ay, whatever, cabrona, cállate de verdad.
Vamos a hacer preguntas contundentes. Preguntas tan y tan contundentes. Que la va a hacer Luis, aquí. Luis, dime la primera pregunta contundente de la noche. No va a llegar. Me di cuenta que esto es un error logístico.
Primera pregunta contundente, la cual no tengo idea cuál va a ser, pero vamos a tirarla para adelante.
Él tiene una voz buena.
¿Cuándo es que todo el mundo se va a buscar al fucking gobernador de Puerto Rico? Lo vamos a arrastrar, se lo vamos a tirar encima y le dice, ¡sácalo, puñeta! Y
¡Sácate el pipí! Vamos a ver el tortugueo. Que, actually, el tortugueo también se conoce.
Yo los otros días estuve... una discusión con un pana sobre algo de lo que está hablando el caballero.
De sacar cosas.
¿Tú te acuerdas hace un par de años atrás donde hubo una protesta de feministas y un tipo se arrodilló y se le sacó el pene al frente de todas las tipas?
Sí.
Pues yo estaba hablando con un pana en que pienso que sería bien chistoso que hay una protesta de un chorro de populares y Ricky se llegue y saque su pene al frente de 4,000 populares por ninguna razón. So, si contestando a tu pregunta, si ese escenario en específico llega a pasar, no sé, yo lo encontraría bien chistoso.
Estaría de acuerdo. ¿Por qué ver a un hombre desnudo? El nudismo masculino típicamente se usa como comedia. ¿Por qué? Uno en las películas y en casi todo tipo de medios, pues siempre, el cuerpo femenino, el nudity, siempre, tú sabes.
Porque los penes son estúpidos. Es así de sencillo. Los penes son como torpes, cuando uno orina, uno tiene que jamaquearlo para como que pare de liquear.
Tú lo ves y tú no crees que tiene importancia. Eso es como que...
Y que por más que te lo jamaquees, siempre, tú sabes, siempre
jamaqueas.
Siempre te meas un poquito.
Siempre que lo... Y creo que es por diseño, porque sucede lo mismo con los pistocos de gasolina. Como que por más que tú lo jamaquees hacia adentro, tú... Ay, yo voy a coger toda esa gasolina, puñeta. Lo sacas. ¡No! Yo quería esas tres gotitas.
Las tres gotitas, esas son las que me llegan de Trujillo a Caguas. Esa es la diferencia. Claro, yo soy de los que...
Could you live without a penis?
Que si yo... si yo pudiese like, orinar y hacer todo normal, pues yo pienso que sí. Lo que pasa es que vamos a hablar claro. Tú sabes, si es que no lo tengo y no puedo orinar, que va a crear un backup de orín en mi vejiga... Obviamente no pudiese vivir porque eventualmente se va a rupturar la...
No, pero vamos a decir que puedes orinar.
Ah, ¿sí yo puedo orinar?
Pero no tienes pene.
Ok, pregunta.
Pero puedes orinar por tu uña del dedo gordo.
Ah, eso está cabrón porque entonces voy para el baño, ¿eh? Y ya. Sí. Y nos fuimos. Directamente para la alcantarilla.
Cambias el mercado de zapatos por completo.
Esta es la pregunta. No tengo pene, pero ¿tengo bola o no?
Les puse una situación hipotética bien difícil. Que no la tengo.
Pues, no tienen testosterona, básicamente.
Yo creo que eso haría un montón de cosas más fácil. Pero posiblemente. Porque, actually, yo lo que quiero decir es como que si tú no tienes pene pero tienes bola, como quiera, te dan y te va a doler con cojones. ¿Tú me entiendes? Yo creo que es mejor tener pene y no bolas. En verdad, yo prefiero tener todo completo. Don't get me wrong. Pero por lo menos alguien te patea. O sea, a ti cuando alguien te patea abajo, lo que te duele son los testículos. Si alguien te patea el pipí, yo no sé si te duele. Let's try it out.
Quedó un buen segundo pensando eso.
Es un Mythbusters.
Hay algo que hacer esta noche.
Sí. Oye, Luis, cuéntame, ¿cómo estamos ahí en tiempo?
50 minutos, 46 segundos.
Y como 10% de batería. Y como 10%. Perf. I like to live teen.
Pero tengo otra.
Penis size nipples or nipple size penis?
Es que son del mismo tamaño.
Tú puedes contestar.
They're just as big. Just as big.
Penis size.
¿Tetilla tamaño pene o pene tamaño tetilla?
Tetilla tamaño pene. Sí, sí, sí. Porque me puedo hacer varios piercings en eso. No solamente uno. Esa es una de las ventajas. Puedo hacer así como una ristra de. De piercings así, pero los nipples tienen. Sí, ¿verdad? Es una imagen bastante disturbing, o sea, básicamente es esto.
Con la arandelina ahí.
Ay,
mire,
sí. Está erecto, lo que pone más.
No,
se va aquí.
Está fuerte,
qué horrible, qué horrible. En verdad, la gente que está escuchando este podcast se está hablando de la imagen.
Ya ellos no están escuchando.
Ya no están escuchando.
¿Y le dieron?
Desde que yo dije mal lo del CAM, se fue.
Sí, lo del CAM, exacto.
Y agrimensura, qué ganado. Yo no sé por qué yo dije agrimensura.
Agrimensura, fuck that shit.
Este tipo no sabe nada.
Este tipo no sabe un cara.
Voy a escuchar más acude.
Ay, woo, ok. Sí, uf.
La falta tú, que tú dices.
Ah, que sí, yo prefiero.
Penis size nipples también.
Que son los dos del mismo tamaño, eso no va a haber diferencia. Pero, wow, tuve la imagen visual de tener pene, tener una tetilla, eso fue bien interesante.
Micropenis, es una
cosa.
Micropenis, exacto. No, actually, yo creo que mis tetillas son más grandes que mi pene, so, actually, sí.
Intercambio. Pero como de grande, como que tus tetillas son...
De ancho.
Como de hacia el frente. Gente, estas son las preguntas importantes.
Sí.
Tamaño pene.
Vamos a hablar sobre...
What the fuck? ¿Qué carajo estamos haciendo?
Yo no sé. Esto ha sido un roller coaster bien extraño, bueno.
No, pero yo...
Y ahora mira... ¿Para dónde vamos? Uh-huh. Vamos a hablar sobre redes sociales viejas. Mano, ¿qué pasó con MySpace, cabrón? En verdad, yo extraño MySpace con cojones. O sea, yo... ¡Papo! ¡Loco!
Era Picnic. ¿Cómo era que se llamaba la mierda esa?
Blinky. Y también...
Era Picnic. No entiendo por qué carajo se llamaba Picnic.
Porque...
No tenía nada de comida ahí.
Siempre había hormigas.
Pasa entero.
Yo me acuerdo que yo aprendí a code.
Yeah,
haciendo mi profile de MySpace.
Basic coding haciendo el profile de MySpace. Porque si tú querías como que, like, que tu profile se viera como con colores distintos o con like un play song abajo o ese tipo de cosas, tenías que manualmente ponerlo.
Lo mejor era poner, o sea que tú en MySpace tú podías poner una canción que sonaba cuando tú entrabas a tu profile. Estaba bien cabrón tener una canción y que el profile tuyo tapara la habilidad de darle pausa. O sea, como que papi, si estás en mi profile, vas a mamarte de fucking.
Papi, tú vas a escuchar Blink 182 y tú todo.
Yo iba a decir como que tú vas a escuchar las rockeras de Wisin todo este tiempo que estés en mi profile.
Exacto, cabrón. Playlist.
Flyleaf,
Smash Mouth.
Flyleaf, cabrón. Anyway, eso.
Smash Mouth. Somebody over and over again.
Es somebody and Luke.
Somebody and Luke.
Así, ya. Anyway, ¿cuál era tu top 8?
Top.
El controversial top 8, si tú no estabas en los top 8 de tu amigo,
eso,
tú no
sabes, eso estaba cabrón, eso rompía amistades, cabrón.
Cabrón, tú no sabes.
Tú ibas a clase el próximo día en high school. Chu, cabrón, ¿por qué no estoy en tu top 8, loco? Yo te invité a mi casa, yo te invité a mi bote, cabrón.
Yo lo que hacía para hacer.
Y en los top 8 es como que páginas de banda, es como que una persona. Y top 8, Tom.
Exacto, es que eso es mandatorio.
Tom y como que tus tres bandas favoritas, un rapero. Y
eso diplomático.
Encabronaba a las personas.
Ese era el acto diplomático porque yo considero que eso es lo que tú tienes que hacer. Tú tenías como que, exacto, Flyleaf, Fall Out Boy,
My Chemical Romance, Alfred Heights, Depresión,
Tila Tequila, Tom. Y la cabrón, esa tipa se tiene que haber muerto en un pile de sida. Like, en verdad, esa tipa.
Yeah,
she did. She's gone. True story.
¿Tú tuviste MySpace?
Tuve MySpace, estoy callado porque yo soy. A mí se me olvidan las cosas. De verdad, yo. Es un blur todo eso. De MySpace y Messenger y todo eso.
Messenger.
De verdad, a mí se me olvida todo. Yo sé que tuve un MySpace, sé que le metí código y creo que llegué a tener como 62 amigos.
Nice.
Creo que fue bastante exitoso.
A mí me encantaba MySpace y
tú llegaste a tener Friendster. Yo nunca tuve
Friendster. Yo tenía, o sea, yo era de los que yo me iba de culo que MySpace era ley, o sea, yo me rehusaba a entrar a Facebook y después fucking Facebook took over. Pero yo me acuerdo que básicamente para los tiempos de MySpace mis redes sociales de preferencia era MySpace, Messenger y Latin Chat.
Diablo.
Latin chat. El chat adulto. Muchas cosas extrañas pasaban ahí. Good times. ¿Qué redes sociales ustedes usaban mucho antes?
Messenger y MySpace. Iba a foros de anime porque estaba,
los foros.
Estaba conflicted con mis creencias back then.
Sí.
You know? O sea, veía anime, cabrón. ¿Qué se más se puede decir de eso?
Yo veo anime. What the fuck does that mean, bro?
No, I'm just fucking with you. I still watch anime too. I'm a weeb. Nah, pero es que no sé. Era un face.
Claro que luce.
Era un face, cabrón. Yo me pasaba en fucking Borders vestido de negro, leyendo manga. Hablando de anime y con pana. Como que ya, tú crees que Naruto va a pelear con Sasuke.
Muchas de esas cosas.
No a ese nivel. I wouldn't fucking do like the impression.
Subs or dubs?
Subs or dubs? Subs.
Si sí, no saben, subs es subtítulo o doblaje.
Yo
hace, real fan,
yo hace tiempo que I tuned out. Yo no sé qué carajo están hablando ahí. Hace tiempo.
¿Tú ves anime?
No, es que me perdieron. O sea, no.
Se quedó en MySpace.
Eso es algo que yo conozco. Es que yo soy un fucking viejo. Yo tengo el alma de un viejo. De verdad, a mí me confundo con cosas rápido. Me confundo. Y de repente yo digo como que, ay, eso yo lo conozco. Estoy bien confundido.
Porque para ese entonces tenía que ver mucho con las redes. Cuando tú ibas para profiles de MySpace y tú lo que veías era, bueno, no es muy distinto hoy en día, porque hoy en día todavía hay gente que ponen como que anime profile pictures, cover photos. Claro.
Sí. Hay mucha gente que se identifican como un Camry del 98.
Camry.
Sí, está cabrón. O sea, no judging.
Cool Otaku 69.
No, sí. Ay, cabrón. No, y los profiles que tenían como 5X al principio y abajo.
Era 5X, like underscore, un nombre, papi, underscore.
Y no se te olvide the angles, toda la foto.
Ah, sí.
De arriba. Era bien impresionante porque.
En lugares como que raros, como que en la cocina, como que tú ves el counter de. En el baño. Ves el toilet en la foto, como que la. Like, se está cerrado, so. Como que están conscientes que no se ve bien si estuviera left en la tapa, pero como quiera, like, se ve el toilet en la foto.
No le importa.
Sí, sí, sí. importa. Sí, 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 me acuerdo de esa foto.
El cristal con las manchas de la pasta, que cuando el flash le da como que se ve más blanco. Era como que... esa persona como que no limpia el cristal.
Dirty mirrors. Sí, dirty mirrors, baby.
Eso fue cuando yo aprendí a terminar en fucking MySpace. Como que, like...
¿Tú aprendiste lo que es un espejo sucio por MySpace?
En verdad que...
No, pero like... ¿Tú porque? Bueno,
yo no sé.
Eso es válido porque vamos a ver claro. Tú te das cuenta que el espejo está
sucio. No, I meant the dirty mirrors as like a theme. Como que tipo hace fucking o tipos que se toman selfies antiguos cuando el flash tomaba más que la foto.
Ajá.
O sea, que te posteaban una foto y lo que se veía más era el flash que la foto. Como
básicamente siempre parecía que Daniel Rafael estaba dando los mensajes a la persona que sacó la foto. You're gonna have it, baby. He's gonna save the world. Ahora me imagino a María updating su MySpace. Nah, pichea de eso. I'm not gonna go there.
Dirty near, lol, don't care.
Lord JK, ¿ustedes piensan que 9-11 was an inside? No. No, vamos a hablar de eso. No,
brincado. Yo creo que es la camisa negra.
Las
camisas negras han puesto como que el tono de oscuridad.
Sí, es bastante sí. Reflectivo con nuestro alma.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Pues mira, para ir cerrando esta pendeja.
Sí, es un inside joke.
Todo, ok, súper. Bueno, por ello. ustedes son, entre muchas otras cosas, también ustedes son comediantes. Y me gustaría saber, ¿han tenido alguna experiencia particular sobresaliente haciendo comedia, ya siendo positiva o negativa? O sea, algo que un día fueron a hacer comedia y pasó algo notable. El tema, yo te batí como que...
Yo tengo una historia. Okay.
Zumba.
Tuve un guiso de hacer stand-up para gente que no me quería escuchar.
Esos son los mejores guisos.
Son los mejores guisos.
Es que la gente que contrata a un comediante como que no entiende qué carajo está sucediendo en su actividad, y usualmente es un setting donde la gente...
Nadie
no
estaba prestando pensar, atención.
Por más bueno que yo sea, que soy buenísimo. Y entonces... ¡Diablo! Alguien del público dijo, ¡qué pendejo!
Esa fue la que estaba bailando.
Spoiler alert, es mi ex.
Se jodió. Son micrófonos. No tiene garantía.
Para las personas escuchando.
Para las personas escuchando, el pai que le dio la prendida al otro nene San Sebastián entró y le dio un puño a Esteban en la cara. Se cayó.
Cállate, ella está saliendo conmigo ahora. Mira.
¡Woo! Básicamente no entienden que el setting no está para escuchar a un comediante, y esta era en un warehouse de Marshall que estábamos hablando antes.
Fucking Marshall.
Fue Marshall. Para los clientes de Marshall era un bonding que sí, de empleados, etcétera.
¿Cómo se dice? ¿Un guiso corporativo?
Sí, era un guiso corporativo. Okay.
Me llamaron como que queremos un comediante hacer media hora, que sí, que para que se rían y estén felices, etcétera, va a haber comida. Okay. Yo estoy viendo, yo siempre que llego a un lugar, o sea, yo digo las cosas que deberían haber para que pueda hacer comer. Mira, como que buena iluminación, tengo que tener sonido, etcétera, etcétera. Ya estoy scouting el lugar y yo digo, esto va a ir horrible.
¿Verdad? Hay veces que uno entra y tú dices, chacho, esto me va a ir bien.
Esto va a ir pésimo. ¿Por qué? Porque no había espacio como de tarima. El setup era un montón de mesas que estaban todos bien apretados, bien apiñados. Y entonces había una mesa de buffet y ellos habían acabado de comer. Ellos terminaron de comer. Y entonces viene y yo digo, alguien me va a presentar o algo así, como para decirle, porque están hablando ahora mismo, están mingling, como que quieren. Pues Marta, tú puedes, sí, está bien, yo lo hago. Ay, entonces viene la cabrona de Marta, y entonces viene y dice, hey, hola, ok, bueno, ahora les traemos un comediante para que los haga reír. Aquí con usted, ¿cómo era que se llamaba? Esteban, con usted Esteban. Y se fue. La mejor presentación ever. Okay. Para que un comediante para que los haga reír. ¿Cómo era que se llamaba? Esteban, esa fue mi presentación. So, entro.
Ahí tú sabes, esto me va a ir cabrón.
Señalo, ok, pap, de que me dieron la peor presentación ever. Sacó algunas risas, logra hacer varios chistes. Están hablando de vez en cuando, pero suficiente como para seguir. Ahí yo, ay, puñetas, nada más han pasado 3 minutos. Y entonces,
qué horrible.
Sigo. Llega un momento que yo estaba entre una mesa y detrás mío estaba la mesa de buffet que ya habían comido, y yo estoy haciendo stand-up entre la mesa de gente y la mesa de buffet, y de la nada, en el centro, se para esta mujer. Ella va caminando hacia mí, yo sigo haciendo chistes, ella se va acercando cada vez más a mí hasta que está básicamente al frente mío, gira un poquito al lado mío, va atrás, coge el bowl de panes y se lo lleva a la mesa. Básicamente ahí yo me di cuenta que yo era menos interesante que un bol de pan. Eso fue lo que dijo la cabrona. Ella dijo, este tipo no es suficientemente interesante para yo quedarme sentada aquí. Yo quiero pan ahora. Y ella se paró y cogió el pan. Señalé eso. Todo el mundo se rió un poco. Se rieron un poco. ¡Check it out!
Sí, ahí tú, porque a mí fue, me fui a la serie, creo que hice como
25 minutos, hice como 25 wow, minutos, ¿sabes? Ay. 25 minutos de silencio y ocasionalmente...
That's pero pregunta importante.
Sí, la maté.
Okay, eso es todo lo que queríamos
hacer. No me guste.
El buffet estaba bueno.
Yo no comí.
No terminaron.
No me
invitaron
de comer.
Qué horrible, cabrón. Mira,
pero había un ensalada de coditos que se veía bien, cabrón.
Se veía bien.
No y tenía manzana, que en mi opinión, ensalada de papa con manzana. Y en mi opinión, sí. Ey, equipo, con manzana. Eso, corilla, aquí de vez en cuando.
Anda,
Wild card.
Saca las pasas para
acá. Pasa también, ¿no? Ningún pasa. A ti lo que te gusta es arroz con dulce. Eso es lo que... Estás confundiendo de plato.
Y cuéntame, John, ¿has tenido alguna experiencia sobresaliente haciendo comedia o alguna...
Bueno, yo diría... En verdad, la historia de Esteban is really funny. And I don't think I can tell anything like that. Pero sí voy a admitir que desde que empecé a hacer stand-up, mi familia de parte de padre, que es una familia católica y bien conservadora, y aún todavía están esperando que yo me gradúe de universidad. So ya tienes la idea de por el camino donde yo estoy conduciendo.
Exacto, ellos están esperando dos cosas: primero, que te cases, y segundo, que te gradúes.
Sí, un bachillerato,
y tercero, que no
bachillerato
haga... de agrimensura. Y tercero, que no va gastando. Pero ya, desde que empecé a hacer stand-up y se lo conté a mi pai, y mi pai se lo contó a mis abuelos, y mis abuelos se lo contaron a su hermano, y so on. Ahora cada vez que yo visito a mi familia, siempre es como que, mira, te tengo un chiste. Porque cosas así, como que siempre de vez en cuando me preguntan por el lado, como que, oye, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a graduar o los chistes pagan como que te pagan las cosas? Cosas así. Y es como que, aunque inicialmente yo desde un principio sí dije que era un hobby, pero that part didn't sink in. They're still, you know.
Horrible. Cabrón, qué horrible.
Like, yo les he mandado videos y clips y les he hablado sobre eventos.
¿Te acuerdas de alguno de los chistes que te han tratado de pitch?
No.
Siempre son no vale la pena recordarlo. No. Trata de recordarte de alguno de los chistes de ellos, porque estoy seguro que son oro.
Mira, ¿le ha pasado a ustedes que tú le dices a alguien que, ah, sí, no, yo soy comediante, o no, yo hago comedia?
Ah, partimos un chiste. Hazme reír.
Sí, le ha pasado.
Como dos o tres veces.
¿Cómo uno responde ante eso?
Hay veces que yo digo, qué sé yo, un one-liner ahí inventado on the spot, y si queda mal, queda mal, si queda bien, pues, prove you wrong, like, así me pompeo, pero no. Casi siempre digo como que, mira, en verdad, no tengo las luces, ni la tarima, ni el micrófono.
La acústica
no está como que el ambience,
sí.
You know, sí. Tienes que ir a un show y como que sentirlo, como que es como seis palos también, you know, nadie me está presentando.
Claro.
Okay.
Yo les contesto como que, ¿quieres hacerme las planillas? Por favor, porque no estoy trabajando. Tengo un micrófono ahora, ¿no? Gracias, bye. Bien bicho. Así de silencioso se pone la persona cuando... Así de silencioso como este cuarto se pone la persona como que, cómico para nada.
Eso, yo he escuchado esa oración. ¿No? Like literally. I've heard that sentence.
No,
como que like de una persona a otra, como que no es cómico un carajo, cabrón. Hacho, el comediante soy yo, como que
la clásica.
Mira.
Pues mano, yo creo que that's it for today. En verdad no agradezco a ustedes que se hayan dado la vueltita para la mierda. Tienen redes sociales de ahora, MySpace ni ICQ, nada de eso.
No.
Donde la gente los pueda conseguir. Tú no.
Yo tengo un profile de Facebook. Si me quieren añadir, añádenme. Voy a darle a adivinar quién de ustedes es cuando me añadan, pero. No tengo.
Tú estás off the grid. Estás como Rick.
One Facebook profile, that's it.
Exacto. Y Esteban, ¿dónde la gente te puede conseguir, brother?
Donde único de verdad soy consistente posteando cosas en Instagram, me pueden seguir @Steven_Rice, Steven con V.
No con
PH.
Steven.
¿Qué es que es con V? Mano, ¿quién fue que te dijo que era con, sí, era con PH?
¿Es con PH? Steven Rice.
Pero me pueden encontrar en Instagram. Y no me busquen en más ningún otro lugar. Porque, mano, Facebook está en el garete. Gente que después me los encuentro en la calle y no te saludan, y tú ves en la cara como que.
Y tienes la interacción de que tú crees que tú sabes quién es, y ellos creen, ¿sabes? Tú crees que ellos también saben quién tú eres, pero no se atreven a saludar ni romper esa barrera de. Y hacen como que un stutter físico, como que te saludo, no te saludo.
Cabrón, saludame tú. Es que
yo también tengo pantalones burgundy, salúdame, cabrón.
Alright, bueno, Corillo, yo sabes que lo funny es que esta cámara se monitorea con el celular, y ahora mismo, como se me apagó, todavía está grabando. Pero yo creo que el tiro está en el medio. So, por si acaso, para hacerle despedida, vamos a todos pegarnos aquí al lado de este caballero. Quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí en el día de hoy. Esto ha sido Dulce Compañía. Conmigo ha estado Esteban Ruiz, John Purcell. Mi nombre es Ángel González. Muy buenas noches, queridos.
Gracias,
ahora, vamos a darnos un par de shots.